La orientación familiar en el ámbito de la diversidad cultural es el tema que nos propone la profesora Beatriz Álvarez González, de Orientación Familiar. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Son muchos los aspectos, pero yo creo que nos vamos a centrar en ese enfoque que se le ha dado a este tema dentro del programa de la asignatura de Educación Social, como decíamos, profesora.
Muy bien, pues bueno, para situarnos, comentaré que bueno, nos vamos a centrar en este tema de la diversidad cultural, y este es un tema que dentro del programa de la asignatura se aborda en la tercera unidad didáctica del libro. Está dedicada a las familias en relación con todos aquellos aspectos que podemos identificar como de diversidad. En esta unidad didáctica pues se habla, por ejemplo, de las diferencias de formas familiares, las diferencias de género y su influencia en las familias y en su evolución y su desarrollo, los grupos familiares con necesidades especiales pues por discapacidad de uno de sus miembros, por el contexto socioeconómico específico en el que se ubican, y dentro de este marco aparece la diversidad cultural en el ámbito de la familia. Otro aspecto que hay que puntualizar aquí es la forma en que hemos enfocado el tema, ¿no? Dentro del ámbito de la familia, pues este enfoque, bueno, como es lógico esperar, es el enfoque educativo. Fundamentalmente asumimos una perspectiva educativa, y desde esta perspectiva lo que nos interesa fundamentalmente desarrollar tanto en las familias como en las instituciones y en los profesionales que están implicados en ellas son las competencias interculturales, que favorezcan un mejor entendimiento y comunicación entre las personas, así como el reconocimiento de sus diferencias y de las necesidades que se derivan de estas, lógicamente. Yo creo que, para empezar, los oyentes ya se estarán dando cuenta de que estamos hablando de familias y no de familia en singular. Esto no es gratuito y obedece pues a una razón, ¿no? O sea, responde precisamente a que partimos de la base de que no es posible identificar un único modelo familiar, sobre todo en nuestro contexto actual, ¿no? Tanto a lo largo de la historia como en la realidad del tiempo presente, nos encontramos que los grupos familiares se han ido transformando, es decir, se han ido adaptando a cada momento socioeconómico, ¿no? Y esto, bueno, pues ahí hay una especie como de trasvase de influencias, ¿no? La familia influye al ser la célula principal de la sociedad, y la sociedad a su vez también pues devuelve, ¿no?, esa influencia a los grupos familiares. Entonces vemos que en determinadas sociedades y momentos históricos el modelo de la familia extensa pues ha sido el predominante, ¿no? En la actualidad, y sobre todo en la mayor parte de las sociedades urbanas, este modelo se ha transformado en el de familia nuclear, es decir, la pareja, hijos y poco más, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta a todos los grupos familiares que no siguen este esquema unitario que la mayoría de las personas reconocemos como el más habitual, ¿no?, que es el del padre, la madre y la familia, la descendencia, vamos a decir biológica. No me gusta hablar de hijos biológicos, pero quiero decir con esto que hay otros muchos tipos, formas familiares, como puede ser las familias monoparentales, las familias de acogida, de adopción, familias reconstituidas, etcétera. O sea, hay muchos esquemas distintos. Así pues, si partimos de esta idea, consideramos que los distintos grupos familiares, en función de esta diversidad, van a manifestar unas necesidades acordes con su especificidad.
Pues yo creo que podríamos ver cuáles son esos aspectos, los aspectos de esa diversidad que más interesan para la orientación familiar. Porque también me gustaría que, además de los tipos de familia en cuanto a la constitución o a la forma y a la transformación, también lo enlazásemos con el tema de la interculturalidad, profesora.
Sí, por supuesto. Dentro de la interculturalidad quiero hacer un matiz que yo creo que es importante señalarlo, y es que cuando hablamos de interculturalidad no estamos hablando solamente, como tendemos a asociar, a culturas diversas, etnias diversas, sino que los grupos sociales en general manifestamos una serie de diferencias que podemos denominar culturas. Y solamente un ejemplo para que los oyentes lo tengan claro: por ejemplo, si hablamos de profesiones distintas, podríamos hablar de la cultura de los ingenieros, la cultura de culturas entre hombres y mujeres, y por eso hacemos referencia aquí en el ámbito familiar que todo este tipo de diferencias, familias que tienen miembros discapacitados, bueno, pues la cultura, las creencias, las formas de vida, los estilos varían. Y entonces el profesional que interviene con las familias tiene que tener todos estos aspectos en cuenta. Este es un matiz simplemente para que la audiencia pues no caiga en la idea de pensar que estamos hablando solamente de las etnias, que es un aspecto muy difundido en nuestra sociedad actualmente, o sea que es una realidad, vamos, o sea que hablando de etnias diferentes y de orígenes culturales diferentes, pues esa es una, pero que también no perdamos de vista
la otra perspectiva. ¿Qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta?
Dentro de la orientación, pues mira, para contestarte a esta pregunta voy a hacer referencia a la idea de una, vamos, que manifestada por una profesora de esta universidad que lleva muchos años trabajando en el ámbito de la educación intercultural, es la profesora Aguado de la Facultad de Educación. Ella distingue cuatro ámbitos en los que se vienen desarrollando las propuestas educativas, que como he dicho al principio es la perspectiva que más nos interesa, ¿no? Desde el enfoque intercultural. Habla de la educación intercultural como materia transversal en los programas educativos, como habilidades comunicativas en el individuo, mediación intercultural y formación en la ciudadanía. Entonces, todos estos aspectos nos interesan dentro de la orientación familiar. Y así, si partimos, por ejemplo, del primer ámbito, tenemos que al orientador familiar le interesa el desarrollo de competencias interculturales en las personas que forman parte de las comunidades educativas, por ejemplo, en los centros escolares, ¿no? En este caso, pues principalmente en el profesorado, por supuesto. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues que en la dimensión que nos atañe, de lo que estamos hablando ahora, sería el desarrollo de competencias para que el profesorado sea capaz de establecer una buena comunicación con familias culturalmente diferentes o procedentes de etnias minoritarias. Insisto, nos vienen y aquí tendemos a pensar en extranjeros que vienen a España, pero tenemos tradicionalmente la etnia gitana en nuestro país, que no son extranjeros y sin embargo su cultura difiere, ¿no? En este contexto, por lo tanto, pretendemos desarrollar habilidades en el profesorado que faciliten una comunicación basada en el respeto y en el reconocimiento de esas diferencias, ¿no? Así, si tenemos en cuenta que el núcleo familiar, y por eso he empezado aludiendo a las diferencias de las formas familiares, porque tenemos en cuenta que el núcleo familiar es el ámbito que mayor influencia tiene en la construcción de la identidad del individuo. Entonces, cuando esa identidad no se reconoce, o incluso se la ataca o se la margina, se está comprometiendo muy gravemente el propio desarrollo de la persona, ¿no? Y de aquí deducimos un objetivo fundamental dentro de la orientación familiar referido al ámbito de la escuela, ¿no? O a un ámbito educativo en general, que sería necesario desarrollar competencias que permitan a profesores y a otros profesionales implicados con las familias a facilitar el diálogo entre familias y esas instituciones educativas. ¿Sabes? Teniendo en cuenta en estos grupos familiares los distintos referentes culturales que asume la familia, reconociéndoselos y respetándolos, ¿no? Esto implica que lo que tenemos que tener en cuenta son las posibles fuentes de conflicto que se derivan de las diferencias, como pueden ser significados, atribuciones, las expectativas, las creencias que traen asumidas pues padres, alumnos, el propio profesor, cada uno pues haciendo referencia a su propio contexto cultural, ¿no? Así y de una forma yo creo que consecuente con este objetivo, pues tenemos que asegurar la participación de las familias tanto en la vida escolar como en la vida comunitaria, en la vida social en general, ¿no? Es decir, los profesionales tienen que conocer ese mundo de relaciones, de valores en los grupos familiares diversos, ¿no? De sus miembros. Y bueno, si quieres, pasamos a otra de las dimensiones que he citado.
De acuerdo, porque yo creo que es importante por lo menos plantear todas las que los alumnos tienen que desarrollar, pero también las que están más de actualidad y que se consideran más necesarias para la formación de un educador social y para la sociedad en general, Beatriz.
Por supuesto. Entonces ahora pues aludiríamos a la mediación con familias culturalmente diversas, que es otro aspecto que el orientador familiar tiene que tener en cuenta, ¿no? Esa mediación. La mediación, voy a decir también brevemente, que es un ámbito interdisciplinar, pluridisciplinar, que afecta y atañe pues a muchos ámbitos de la sociedad, pero aquí nos vamos a centrar en esa mediación dentro de la diversidad cultural, la mediación intercultural. En este caso, pues el orientador familiar puede y debe actuar desde contextos diversos, ¿no? Y según la situación que afecte a un grupo familiar determinado. Así, por ejemplo, pues te puedo citar los recursos que se ofrecen para familias emigrantes para que la emigración no implique una situación traumática, que es lo que suele suceder sobre todo en los primeros momentos de la emigración, por no citar ya inmigración de carácter ilegal y todo esto, ¿no? El orientador familiar puede llevar a cabo acciones pues en un centro de acogida, por ejemplo, facilitando el reencuentro de familiares. Muchas veces las familias se disgregan porque vienen primero como avanzadilla, ¿no? Pues una serie de miembros, luego los otros, o parten para un país determinado en momentos distintos, luego en esto pueden tener problemas, ¿no? Entonces, facilitar ese reencuentro ya es un paso muy importante, ¿no?, en el país receptor. Desde los centros educativos se puede asesorar a los padres sobre los procesos académicos en los que se vayan a integrar los hijos, o las formas en las que, si ya están integrados, porque no todas las situaciones responden a este modelo, de decir, bueno, familia que llega y que hay que tratar de que se adapte y se inserte en la sociedad de una forma adecuada, ¿no? Sino que hay pues otros contextos, como acabo de citar con la etnia gitana, que bueno, que ya están aquí, y cómo podemos arbitrar medidas para que los procesos educativos de esas personas y de inclusión social pues sean los más idóneos, ¿no? Entonces, como digo, pues cómo se van a integrar los hijos. Luego también podríamos hablar de los servicios de las administraciones locales, asociaciones, ONGs, que pueden pues también ofertar servicios para restablecer el contacto con otros familiares, para proporcionar asistencia domiciliaria, información sobre procesos de gestión, etcétera, etcétera. Y por otro lado, porque nos estamos centrando mucho en las personas que manifiestan esa diversidad cultural, pero hay que trasladar un poco el foco, es decir, no solamente sobre ellos, sobre los que tenemos que actuar, cuidado. O sea, también necesitamos...
Sobre la sociedad de acogida.
Exactamente, también. Exactamente. O sea, las personas de esa sociedad cultural mayoritaria, vamos a decir, los que acogen o en los que se insertan otros grupos minoritarios, también deben desarrollar competencias que faciliten la comunicación entre las distintas personas, ¿no? Entonces, sobre ellos también hay que intervenir para desarrollar esas habilidades que faciliten un espacio común de comunicación y de participación entre todos, ¿no?
Como no tenemos tiempo de tratar cada uno de estos aspectos, se trataba un poco de plantear las grandes líneas para motivar a los estudiantes de educación social en primer lugar, pero también para sensibilizar a la sociedad en general para que reflexione y trabaje sobre estos temas y participe. Profesor Álvarez González, ¿podríamos indicar, a modo de síntesis, de alguna manera, en nuestro país, relacionado con este tema, en el contexto nacional, cómo se está trabajando el tema de la mediación intercultural? ¿Qué servicios se ofrecen?
Sí, por supuesto. Estos servicios, aunque empezaron tímidamente en nuestra sociedad, pero cada vez son más frecuentes en nuestro contexto. Y por citar dos ejemplos breves, por ejemplo, en Madrid existe desde 1997 aproximadamente un servicio de mediación social intercultural, se conoce como SEMSI también. Este servicio atiende principalmente para facilitar la participación social de individuos y familias, para favorecer la expresión de la diversidad cultural. También actúan en esto que hemos estado comentando de la búsqueda y reintegración de miembros de las familias. Y en cuanto a las instituciones que ofrecen estos servicios, pues nos encontramos fundamentalmente con los ayuntamientos, las fundaciones, ministerios, ONGs, asociaciones de carácter no lucrativo, por supuesto. Y como ejemplo de algunas acciones concretas que suelen realizar, pues podemos hablar que tendríamos los centros de urgencia para primeras acogidas, la reintegración familiar, pisos tutelados, el uso de intérpretes y mediadores, etcétera.
Y en todo este ámbito tiene mucho que hacer los educadores sociales, así que esta materia de orientación familiar es básica en el contexto social y económico en el que nos movemos. Profesora, en los últimos minutos le pido un comentario sobre una publicación que tenemos aquí encima de la mesa, que de alguna manera va a complementar el programa de estudios y los materiales didácticos que ya tienen los alumnos. No se asusten, porque tiene material suficiente para preparar el programa, pero hay nuevas aportaciones en esta obra, Orientación Familiar, Intervención Familiar en el Ámbito de la Diversidad. Y además del tema que hemos planteado esta noche, se abordan otros muchos. ¿Podríamos hacer un comentario sobre los temas que se tratan en esta obra, profesora?
Sí, esta obra plantea todo lo que interesa a los educadores sociales, es decir, no solamente se centra en aspectos de diversidad, sino que también profundiza sobre lo que son los aspectos teóricos de la intervención, técnicas de intervención, Y sobre todo, pues prácticamente la mitad del libro está dedicado a la intervención en los aspectos de diversidad. Como he dicho al principio de este programa, la diversidad, se aborda la diversidad cultural, pero también diversidad de género, la diversidad de formas familiares y las formas de intervención, servicios, aporta también reseñas bibliográficas y referencias también sobre normativa, legislación, que va, bueno, pues un poco regulando y articulando todos estos procesos de intervención. Es un libro que todos los alumnos lo tienen en la guía didáctica, la referencia. Bueno, pues no ha podido aparecer en el momento idóneo que hubiésemos querido a principios de curso, se ha retrasado un poquito. Como muy bien has dicho, complementa, o sea que toda la bibliografía que tienen ya los alumnos pues es más que suficiente para preparar la asignatura y para realizar el examen, no hay ningún problema. Ahora bien, profundiza y amplía muchos de los aspectos que tocamos en las unidades didácticas para que así pues tengan una herramienta que les pueda.
Como nos dice, una buena herramienta, porque está actualizado al día, orientación familiar, intervención familiar en el ámbito de la diversidad, de la editorial Sanz y Torres, la autora Beatriz Álvarez González, la profesora que nos ha acompañado esta noche en este espacio de la revista de educación. Gracias, Beatriz.
Muchas gracias. Buenas noches.